¿Cómo votan? ¿Cómo han votado y cómo votarían las distintas regiones de Brasil? Una columna de Denise sobre las lógicas y el peso de cada zona en estas votaciones que ya se vienen, ¿eh? En tres semanas está marcada la primera vuelta, ¿no? El 2 de octubre está marcada la primera vuelta de elecciones en Brasil, así que Denise, ahí vamos, a dividir por regiones para tratar de entender un poco más.
Ahí vamos, vamos despacito hoy. Hoy yo voy a hacer tortuguita para que se entienda, porque son muchos números, muchas diferencias regionales. Son cinco mega regiones que hay en Brasil, cada una vota con su propia lógica y por eso cada una también tiene distintas influencias también por su demografía, ¿no? Entonces vamos primero a lo global. De acuerdo con la más reciente encuesta Datafolha, y acá yo voy a usar mucho Datafolha porque está considerada el instituto más confiable, el más preciso. La encuesta del viernes señala que Lula tiene 45% de las intenciones de voto en primera vuelta y Bolsonaro tiene 34%, o sea que habría una diferencia de 11 puntos de Lula adelante de Bolsonaro. Esa diferencia se viene achicando siempre según el Datafolha, porque hay otras encuestas que están mostrando cosas un poco diferentes, pero según el Datafolha, esa diferencia se viene achicando, pero Lula mantiene la delantera y tiene 48% de los votos válidos, lo que sigue señalando una posibilidad remota, pero existente todavía, de victoria en primera vuelta, que es cuando un candidato tiene el 50% de los votos válidos más uno. Pero, y por eso estoy diciendo todo eso, en las distintas regiones de Brasil, sobre todo el sudeste, que es donde está San Pablo, Río y Minas, también Espíritu Santo, pero con importancia real, San Pablo, Río y Minas, el sur, que está más cerquita de Uruguay, creo que todos tenemos un poco más identificados, y el norte, que es donde está Amazonia, esa disputa está muy apretada con empates técnicos, y eso para este momento, en el que faltan 20 días para las elecciones, es sumamente importante. Bien. Y vamos a explicar por qué.
Bueno, vamos con la primera región, para dividir en regiones, como lo ha dividido Denis, como más o menos se divide en Brasil, el sudeste, ahí hablaba de San Pablo. Siendo que todos ponemos foco en San Pablo, y ahora lo vas a explicar vos, no termina siendo el termómetro de esa zona, ¿no?
Exactamente. Bueno, la Corte Electoral informó que este año en Brasil votan 156 millones de personas, guarden este número para después entender el peso de cada región. El sudeste concentra los estados de más grande población, está San Pablo, que es el más densamente poblado, está Minas Gerais, que es el segundo padrón, y está Río, que es el tercero. Entonces, esa región es fundamental para que un candidato garantice su victoria, aunque le vaya muy bien en otras partes de Brasil. Acá es matemática pura, porque acá se concentra el 43% del total de electores. En esa región, también la última encuesta de Datafolha muestra a Lula aún adelante numéricamente, pero ya en empate con Bolsonaro, llevándose en cuenta el margen de error para esta zona, que es de 3 puntos. O sea, en el sudeste, la región sudeste, Lula tiene ahora 41% contra 36% de Bolsonaro, es un empate técnico. San Pablo solito, el estado de San Pablo, tiene 35 millones de votantes. Eso corresponde al 22% de todo el país, seguido por Minas Gerais, que tiene 16 millones, que es más o menos un 10% del total de electores.
Bueno, una zona donde está pareja, según las encuestas, el sudeste, tenés allí la muestra de San Pablo, donde está muy parejo, además están casi empatados. Está, pero vos decías, Minas Gerais, de esa zona, por más que tiene menos población que San Pablo, eso está claro, es muy importante como termómetro. ¿Por qué?
Exacto. En estos momentos que faltan tan pocos días, las miradas, más que estar en San Pablo, se concentran en Minas, porque es un estado muy complejo, no es un estado, o sea, podemos decir muy grosso modo, ¿no? Acá estoy resumiendo, no sé, muy de forma muy resumida, es como que San Pablo sería más predecible, digamos, sí. Y Minas Gerais es siempre el que concentra la sorpresa. ¿Por qué? Porque es un estado muy variopinto, es muy geográficamente, humanamente, económicamente, es muy diferente adentro de la región del territorio. O sea, Minas está dividida entre 12 estados y 12 regiones, y cada región tiene una característica socioeconómica diferente que termina influenciando.
O sea, es muy difícil saber para dónde va la
elección. Para dónde va a arrancar. Es como que en realidad un candidato que puede ir muy bien al norte, y eso pasó en 2018, va muy mal en el sur del mismo estado.
De Minas Gerais. Pero sin embargo, más allá de las dificultades, el que termina ganando en Minas parece que termina ganando la elección en Brasil.
Históricamente es eso, y los analistas en Brasil suelen usar una frase que ya es un cliché, pero acá sirve mucho, que dice que el que gana en Minas Gerais, gana en Brasil. Es una frase tradicional, es como una especie de espejo, ¿no? Porque como Minas concentra todos los fenómenos que hay en Brasil de pobreza, de población. El norte de Minas ya está muy cercano a Bahía, el sur de Minas muy cercano a San Pablo, ya por ahí uno va entendiendo por dónde viene la mano.
Hay una sola excepción histórica de Minas Gerais.
Hay solo una excepción histórica, a Kirich le encantaría eso, que es quien ganó, el único que ganó en Brasil sin haber vencido en Minas, Getúlio Vargas en 1950. Después, desde 1945, todos los que ganaron en Minas ganaron en el país. Por eso es tan importante mirar a Minas con mucha atención, con mucho cuidado.
Bien, primera región entonces, el sudeste, tremendo, porque 43% del electorado, con ciudades enormes como San Pablo, y además con esta, la que parece ser la sellada, la definitiva, Minas Gerais. Pasemos a otra, al nordeste. ¿Qué escuchamos, Denise?
Mira, escuchamos un forró piseiro, aprovechando acá para introducir un nuevo subgénero del forró, que es el ritmo por excelencia del nordeste, ¿no? El nordeste, más arriba de Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, y el forró piseiro es un forró con vertiente electrónica, tiene teclados, y ese es el jingle, uno de los jingles de Lula, Prova de Amor, Prueba de Amor. ¿Y por qué ponemos ese jingle? Porque, bueno, los candidatos, Lula, Bolsonaro, eligieron los temas de sus campañas de acuerdo a las regiones donde van mejor. Entonces, acá entramos en el nordeste por excelencia es el territorio de la izquierda, es el territorio del PT. En términos geográficos, es una región que está capitaneada por Bahía y por Pernambuco. Otra característica importante a mantener en la cabeza es que está entre las zonas más pobres del Brasil. Eso también ayuda a explicar por qué es territorio tradicional de la izquierda. Es la segunda región más importante, tiene el 27% del electorado. Y acá Lula tiene una ventaja muy importante que como que combina con el histórico de esa región. Acá tiene 60% de las intenciones de voto en contra 23 de Bolsonaro. Tiene
prácticamente casi 40. Lo triplica.
Claro, acá es como
nordeste.
Se podría decir que ya está resuelto.
Lula, ¿no? Está resuelto, claro, pero entre el sudeste, que vos acabas diciendo que no se enfocó en Minas Gerais, como la posibilidad de que gane, donde Lula lidera las encuestas, había más en Minas Gerais. Bueno, y el nordeste tenés 70% del electorado. De
60.
Sí.
60 Lula, 23 Bolsonaro.
No, estaba haciendo la cuenta del electorado. Tenés 43%.
Ah, claro, eso.
43%.
Más 27.
Más 27%. Tenés un 70% del electorado en estas dos zonas, sudeste y nordeste.
Claro,
¿no?
Sudeste y nordeste es como
gran parte del partido se resuelve.
Claro, bien. Vamos a la tercera región, el sur, acá.
Ahí vamos al sur, cerquita, los vecinos. Acá estamos más interiorizados, me parece, de lo que pasa. El sur, así como el nordeste, es el territorio de la izquierda, el sur ya hace algunos años, e incluso antes de Bolsonaro, se viene volviendo el nicho de la derecha, se podría decir, ¿no? Recordemos, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, representa el 14% de los electores, es la tercera región más importante, tampoco es
despreciar. Son 14% del electorado.
Es muy importante, es como esa especie de detalle.
Como 20 millones de electores.
Exactamente.
¿No? Es todo bestial.
Y ahí, acá cerquita, Bolsonaro y Lula empatan. Acá lo que decíamos al inicio de la columna, esas regiones en donde está cabeza a cabeza, Bolsonaro numéricamente adelante con el 39% contra 37% de Lula. Hay algunos factores que explican, y acá por eso hablamos de la geografía social económica de estas regiones. Hay algunos factores que explican por qué el sur se viene volviendo más de derecha. Fenómenos como la Operación Lavallato fue sumamente importante. Estaba sediada en Paraná, en Curitiba. O sea, la Asociación de Bolsonaro a Empresarios del Sur también explica muchísimo su defensa de valores conservadores, que en el sur tienen mucha importancia, también ayudan a consolidar ese apoyo. Pero igual, como yo decía, la pérdida, si uno mira históricamente cómo fue votando el PT a lo largo de los años en esa región, ya desde 2002, o sea, hace 20 años, se va observando una caída del porcentaje de votos del Partido de los Trabajadores en esa región. De 2002 a 2018 cayó de 59 para 32%. O sea, va cayendo bastante en esa región. Y, por ejemplo, en 2018, Bolsonaro venció con casi el 70% de los votos. Es muy importante esa región.
Sin embargo, ahora las encuestas la dan mucho más parejo.
Ahora hay un empate.
Bien,
ahora hay un empate.
Donde no hay empates en estas regiones, las dos últimas que eligió Denise para contarnos de las elecciones brasileñas y de cómo vota cada una.
É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil.
Salvación de Brasil, el capitán del pueblo que va a ganar de nuevo. Dice ahí, tema rima en portugués, ¿no?
Exactamente, Joel. Bueno, es el jingle de Bolsonaro, uno de los jingles. Y ahí, ¿no? Es una balada sertaneja, un ritmo muy característico de esa región por donde vamos a empezar, el centro-oeste, ¿no? Las dos últimas regiones que elegimos porque también son las menos pobladas, centro-oeste y norte. Acá nos detenemos con un poco más de atención, porque no son zonas menos conocidas. Me parece el centro-oeste es el centro mismo, el corazón de Brasil geográfico. Mato Grosso, Brasília, Goiás, es el territorio del agronegocio, es el territorio, la cuna de la música sertaneja, y es un territorio en donde Bolsonaro va muy bien, aunque tenga menos número de electores, es 7-8%, 7% en centro-oeste, 8% en la región norte, la región amazónica. También son regiones que son importantes más que nada por el imaginario, ¿tá? Y acá vamos a explicar porque tienen fuerte valor simbólico, cultural, e influencian muchísimo el debate público nacional. El centro-oeste, como yo dije, es el territorio del agronegocio, muy importante, obviamente, para Brasil, y también es el territorio del Pantanal, ¿no? Mato Grosso do Sul. Entonces, todas las cuestiones ambientales atraviesan estas dos regiones, el centro-oeste y el norte de Brasil. ¿Por qué Bolsonaro va tan bien en el centro-oeste? Hay algunos elementos. Primero, las políticas de Bolsonaro favorables a los grupos, a los grandes productores rurales, ¿no? A los productores agropecuarios, la promoción del uso de armas, la flexibilización del uso de agrotóxicos, son elementos esenciales para entender ese liderazgo que él tiene. Y para rematar, un detalle que no es un detalle, la ministra de Agricultura del gobierno Bolsonaro, Tereza Cristina, nació en esa región, es de Campo Grande, ¿no? Capital de Mato Grosso del Sur, y acá Bolsonaro tiene un liderazgo importante, tiene 47% contra 30% de Lula. Y ahí vamos al norte directamente, que tiene lógicas muy parecidas, y vamos a hacer un paralelo, no nos olvidemos del nordeste. Norte y nordeste son las regiones más pobres de Brasil, se puede decir toda la parte de arriba, ¿no? Norte sí. Y nordeste. O sea, en eso son muy parecidos. Ahora vamos a ver cómo lo económico y social manda señales totalmente opuestas. Porque aunque Lula puntúe muy bien entre los estratos más vulnerables de la población, estas regiones mandan señales totalmente opuestas.
En el nordeste
opuestos,
decías,
¿no?
O sea, Lula.
En el norte no es suficiente, digamos, la pobreza para garantizar un buen desempeño del PT. En el norte, Bolsonaro y Lula están empatados. Lula registra un 41% y Bolsonaro registra un 39%. ¿A qué está condicionado ese apoyo a Bolsonaro en el norte? A elementos muy parecidos a los del centro-oeste, o sea, la defensa de las armas, no nos olvidemos que ahí está Amazonia, toda la gente que vive mucho del extractivismo apoya fuertemente a Bolsonaro, la actividad económica de Amazonia es esencialmente, ampliamente extractivista, está marcada por conflictos permanentes y la gran presencia de evangélicos acá en el norte es fundamental. En la región norte es donde más hay evangélicos en Brasil y son el 39% de la población. Entonces, estos dos factores garantizan, por lo menos, mínimo, un cabeza a cabeza importante entre Bolsonaro y Lula
en, el norte, en esa región. El nordeste en para el Lula, para cerrar estas regiones, ahora venimos con más de Denis, pero para cerrar estas regiones me parece interesante que no quede ahí lo de Minas Gerais. Vos decías, vamos a decir cómo está hoy, que no quiere decir cómo va a salir.
Claro, porque dejamos el misterio, tipo onda final de serie de Netflix, ¿no? O sea, el que vence en Minas, vence en el país, y no contamos que en Minas, ahora sí voy a salir del Datafolia, porque el último Datafolia no traía ese recorte por estado, traía solo por región. Entonces ahora yo tomo otros datos del Instituto Quest, también del viernes, que muestra Lula ganando en Minas con 7 puntos de ventaja, 43 contra 36 de Bolsonaro.
No toquen nada.